Bueno, vamos a ver. Supongo que más o menos estáis todos aterrizados. Habíamos visto tanto la hipótesis dopaminérgica, la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia y la hipótesis glutamatérgica, sobre todo en lo que concierne al receptor NMDA de glutamato, a la hipofuncionalidad del receptor NMDA de glutamato localizado en interneuronas GABAérgicas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y esa hipofunción del receptor NMDA glutamatérgico localizado en neuronas GABAérgicas tenía como consecuencia la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica. Esto es el juego de palabras o el puzzle, el trabalenguas que tenemos, ¿vale? Entonces estábamos viendo, es porque tenemos que avanzar un poquito, no voy a repetir, a no ser que haya dudas. Pero bueno, habíamos visto todos los circuitos y cómo la activación de la inhibición y todo esto llevaba al final, a la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, pero explicada por la hipofunción del receptor NMDA de la interneurona GABAérgica, tanto la que está a nivel cortical como a nivel del hipocampo ventral o del área tegmental ventral, ¿vale? Al final, el que funcione mal una interneurona GABAérgica, lo que resulta es que no inhibe suficiente a la siguiente. O sea, el que haya una hipofunción del receptor NMDA quiere decir que esa interneurona GABAérgica no va a funcionar bien y no va a ser capaz de inhibir a la siguiente. Y todo eso, a través de ese circuito de activaciones e inhibiciones, resultaba al final en la hiperactividad de la vía mesolímbica dopaminérgica, que era un poco lo que nos llevaba a los síntomas positivos en los trastornos del espectro esquizofrénico. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Pues entonces ya estamos en condiciones de meternos en cuestiones verdaderamente psicofarmacológicas, en los psicofármacos, en la primera gran familia de fármacos que tenemos que conocer absolutamente bien, los antipsicóticos, porque se utilizan muchísimo. Vosotros en vuestra práctica clínica seguramente vais a encontraros con personas que están con este tratamiento. Ya veremos que no solo porque tengan algún problema del espectro psicótico, sino también porque estos fármacos antipsicóticos se utilizan para complementar la terapia en otro tipo de desórdenes, por ejemplo, el trastorno bipolar. O sea que no solo vais a ver fármacos antipsicóticos para el tratamiento de los problemas en los que hay un componente psicótico, sino también como fármacos coadyuvantes en el tratamiento de otro tipo de psicopatologías. Por eso tenéis que conocerlos muy, muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí lo típico, esta es la segunda parte del tema. Y, pues nada, aquí tenéis un poco de lo que vamos a hablar. Tenemos que meter un tercer sistema de neurotransmisión. Lo siento, pero hay que hablar de más enzimas y de más biosíntesis, degradación, receptores, etcétera. ¿Por qué? Pues que uno de los grandes grupos de fármacos antipsicóticos que vamos a ver actúan a nivel de la serotonina. Entonces tenemos que conocer la serotonina, ¿vale? Ya nos suena de fundamentos de psicobiología y de psicología fisiológica, pero bueno, hay que retomar algunas cositas. Vamos a hablar de los dos grandes grupos de fármacos antipsicóticos que hay, los clásicos o típicos o convencionales, también llamados neurolépticos porque producen lo que la psiquiatría clásica llamó neurolepsis, un estado de aplanamiento afectivo y motor. Veremos cuáles son los problemas que tienen estos fármacos, que son fármacos muy antiguos, que surgieron en los años 50 y fue una de las grandes revoluciones en la psiquiatría, porque verdaderamente, es verdad que era lo que había, pero permitió un cambio de paradigma en el tratamiento de los trastornos psicóticos, pasar de terapia electroconvulsiva, de shocks que se daban con hiperinsulemia, es decir, tratar con mucha insulina, en fin, y cosas espantosas, incluso las lobotomías transorbitales que se hacían allá por los años 50. Entonces, todo esto supuso un cambio. Hoy está muy superado. Casi nadie usa, por lo menos para el tratamiento de la psicosis, usa estos fármacos como primera opción. Se usan para otras cosas. Por ejemplo, para el tratamiento del hipo, en algunos casos. Los hipos hiperpersistentes se usa clorpromacina, por ejemplo. Bueno. Y ya veremos la revolución que tiene casi 40 años ya, desde los años 80 del siglo XX, de los llamados fármacos antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Y aquí nos hemos quedado, no hay muchos más avances en la psicofarmacología de los trastornos psicóticos. Bueno, vamos a ver, efectivamente, la acción conjunta que estos fármacos... ¡Qué bien va esto hoy! ¡Dios mío, no me lo creo! Me ha costado arreglar el sonido, pero esto va hoy estupendo. Hacen una acción conjunta estos fármacos antipsicóticos atípicos sobre el receptor D2 de la dopamina y el receptor 5-HT2A de la serotonina. Y ya os digo que no solo se utilizan en los trastornos del espectro esquizofrénico, sino también en trastornos que no son, por ejemplo, en algunos casos como el trastorno bipolar, o sea que son muy importantes, ¿vale? Vamos a ver cómo se utilizan a nivel clínico, cómo podemos ir cambiando de unos a otros, los que hay, los que se llaman las pinas, las donas, el VIP, la cariprazina, el aripiprazol, el bexpriprazol, todo, paliperidona, iloperidona, lurasidona, zotepina, clozapina, asenapina, en fin, bueno, millones. El sartindol. Bueno, sartindol es anti... Bueno, no lo vamos a ver casi, pero bueno. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo típico, lo que no entra, pues lo podéis ver en la guía, pero bueno, es una pena porque es muy interesante, pero es verdad que hay que cortar en algún punto. Todas las acciones cardiometabólicas, esto es un problema muy gordo con los antipsicóticos, ¿vale? Muy, muy gordo. Os tiene que sonar, porque es un problema, pues eso, importante, que puede hacer que no se puedan recetar estos fármacos en determinados pacientes, y es que tienen, algunos de ellos, un perfil cardiometabólico malo, o afecta tanto al perfil lipídico, al colesterol, etcétera, sobre todo, por ejemplo, la olanzapina. La gente que toma olanzapina puede llegar a engordar 20 kilos, pueden tener efectos a nivel cardíaco y, bueno, pues en algunos casos esto hace que no se puedan utilizar. Y os tiene que sonar, o sea, leedlo por lo menos, ¿vale? Y bueno, lo que hay para el futuro que no termina de cuajar, pero bueno. Ahí tenéis las tablas con los antipsicóticos convencionales, pero sí que os tiene que sonar, por ejemplo, que la clorpromacina y el haloperidol son dos fármacos antipsicóticos convencionales. Esta... pertenece a un grupo químico denominado fenotiazina y este a otro que se llama butirofenona. Pero bueno, solo que sepáis que haloperidol y clorpromacina, o la clorpromacina es la toracina o el lagartil, son esos fármacos antipsicóticos convencionales que se utilizaban inicialmente. Bueno, y aquí tenéis un poco... lo que no entra a partir de la página 154, bueno, eso es poco. Lo tenéis en la guía, ¿vale? Lo comprobáis por si a mí se me hubiera colado algo, pero esto es lo que no entra. Y bueno, esto lo tenemos más o menos fresco y si no yo lo iré refrescando, así que no os preocupéis. Bueno, como os decía, vamos a distinguir dos grandes grupos de fármacos antipsicóticos, los convencionales y los atípicos. Y durante todo lo que resta del tema y en este capítulo del libro, se va a utilizar esta manera, esta denotación, esta forma de representar las acciones que a nivel neuroquímico tienen los fármacos, en este caso los fármacos antipsicóticos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya os digo que es muy importante que os familiaricéis con este tipo de iconografía. Bien, pues esto es una molécula X, la que sea, no sabemos cuál, en un ejemplo, y os van a poner, aquí están puestas todas las posibilidades, a qué dianas moleculares se une ese fármaco, a qué receptores, a qué transportadores, ¿vale? Además, el tamaño importa, es decir, que cuanto más grande sea un icono, pues con más fuerza se une a ese receptor, a ese transportador, de tal manera que en este ejemplo, pues se va a unir con más fuerza al D2 que al D1, ¿vale? Y lo mismo aquí, más al 5HT2A que al 5HT1A. Ya está, eso es así de fácil. Aquí os los tiene agrupados, pues los muscarínicos en este color, los muscarínicos de la acetilcolina, los de la histamina aquí en este color, los adrenérgicos de la adrenalina estos. Bueno, a los transportadores, los receptores de la dopamina y los receptores de la serotonina. ¿Vale? Bien. Entonces, siempre va a marcar, bueno, viene lo que es la esferita, la pastillita esta con todas las acciones que puede tener y abajo una serie de cuadraditos, ¿vale? Los cuadraditos es un poco el resumen, enseguida. Es un poco el resumen. Van a marcar siempre el receptor D2. Este va a ser nuestra referencia, ¿vale? Nuestra referencia. ¿Por qué? Porque es como la diana canónica, la diana más clásica y es un poco lo que va a hacer que un fármaco tenga las acciones antipsicóticas, tanto los atípicos como los atípicos, ¿vale? Y entonces, a partir de esta referencia, pues vemos que tiene más afinidad que el receptor D2 y menos afinidad que el receptor D2. Ya está. Afinidad quiere decir, cuando hablo de afinidad, es la avidez por la que el fármaco se une al receptor. Si tiene mucha afinidad, yo voy a necesitar poco fármaco para que se una a los receptores, porque es como, no sé, como un perro que desea mucho ir a por algo y lo huele y va directo hacia ello. ¿Vale? Si tiene mucha afinidad, necesito poco fármaco para conseguir unirme al receptor. Si tiene poca afinidad, pues tengo que lanzar muchísimo porque es que no lo busca bien, por así decirlo. Entonces tengo que poner mucho, mucho, mucho para conseguir que se una al receptor. ¿Vale? Entonces, cuanto más afinidad por un receptor, menos dosis del fármaco necesito para que se una a ese receptor. Cuanto menos afinidad, tendré que poner más dosis para conseguir que se una a ese receptor. ¿Vale? Había una pregunta. Sí, preguntan si los receptores muscarínicos tienen algo que ver con Amanita muscaria. Efectivamente. Los receptores de la acetilcolina son de dos tipos. Nicotínicos, porque se une la nicotina, y muscarínicos, porque se une la muscarina, que es un alcaloide que se encuentra en el hongo alucinógeno Amanita muscaria. Efectivamente. La afinidad y la fuerza de unión es lo mismo. Sí. Igual algún químico me dice algún matiz, pero al nivel que estamos podemos entenderlo como lo mismo. Otra cosa luego es el efecto, ¿vale? Que eso también es algo que quiero decir. Un fármaco puede tener mucha afinidad por un receptor, es decir, que se une con muy poca dosis, pero luego no lo estimula mucho. ¿Vale? Eso es lo que vamos a distinguir entre agonista total y parcial, ¿vale? Puede haber un agonista parcial que tenga mucha afinidad por el fármaco, es decir, se une muy rápido, pero luego no estimula mucho al receptor. ¿Vale? Bueno, pues esta notación la tenemos que tener muy, muy clarita, ¿vale? Y os digo, nuestro eje de coordenadas va a ser siempre el receptor D2 de la dopamina. ¿Lo tenéis claro? Esto es, ahora tenéis que estar súper atentos en estas clases, ¿vale? Porque es que esto os va a marcar, es que os tiene que marcar. Este, el conocimiento de los antipsicóticos tenéis que saberlo, pero vamos, como si fuera, yo qué sé, como si fuera, si os preguntan a qué psicólogo o a qué científico de la psicología le atribuís un perro. Pues hombre, muy bien. Vamos a ver. Entonces, hemos dicho que hay como dos grandes grupos de fármacos antipsicóticos. Unos que son convencionales, los primeros, años 50, otros atípicos, más refinados, años 80. Vamos a empezar por los primeros. ¿Qué es lo que, cuando hablamos de un fármaco antipsicótico convencional, de qué estamos hablando? Pues en realidad, de lo que estamos hablando es de un antagonista del receptor D2 de la dopamina. Punto pelota. Ya está. Un antagonista de dos. Acordaos que cuando hablábamos de la hipótesis dopaminérgica, decíamos que los síntomas positivos se deben a una hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas de la vía mesolímbica. Luego tiene sentido que si tapamos uno de los receptores más importantes, que es el receptor de dos, que acordaos que funcionaba como receptor posináptico y también como autorreceptor presináptico. O sea, que tiene sentido que ese receptor pues sea importante en las acciones, o sea, en cómo la hiperactividad de la vía dopaminérgica mesolímbica media los síntomas positivos. Bien. Pues efectivamente, esto es lo más importante. Los fármacos antipsicóticos convencionales también se llaman los neurolépticos, la neurolepsis, porque producían ese estado, esa sedación, ese estado de calma, o de contrarrestar la agitación tan fuerte que tenían, pero sin llegar a anestesiar. También producían, cuando hablan de neurolepsis, leptos en griego quiere decir delgado. Es como que se aplanaba, plano, delgado, se aplanaba a nivel afectivo, a nivel de funcionamiento, todo. Te quedas con una especie de línea plana. Ni mucho ni poco, te quedas así. Claro, o sea, pues no te da por decir que eres Juana de Arco y querer tirar por la ventana o lo que sea, pero te quedas muy aplanado, neuroléptico, ¿vale? Bien. Y si me cae constante, pues... Muy bien. Entonces, antagonista D2 de la dopamina. Esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros damos una pastillita de haloperidol o de clorpromacina, yo me la tomo, o me la pinchan, porque el haloperidol te lo pinchan cuando en urgencias se utiliza muchas veces. Cuando viene un paciente muy agitado en un posible estado psicótico, en urgencias muchas veces pinchan haloperidol, porque es intramuscular, en 5 o 6 minutos ya lo tienes calmaico, y para eso va muy bien, no para un tratamiento a largo plazo, para esto. Entonces, me lo pinchan. Muy bien. Tengo todo mi sistema nervioso central inundado de haloperidol. Todo, insisto, todo. Todas mis vías dopaminérgicas van a tener su receptor D2 bloqueado. Todas. Tanto las que estaban hiperactivadas, como las que estaban hipoactivadas, como las que estaban normales. ¿Vale? A ver, este efecto pasa con otros fármacos, por ejemplo, también con los antidepresivos. No se llama neurolepsis, pero es verdad que algunos antidepresivos pueden producir lo que se llama un embotamiento afectivo. Pero no se clasifica con el nombre clásico de neurolepsis, pero es muy buena pregunta. Bien, entonces, tenemos una hiperactividad en la vía mesolímbica o dopaminérgica. Entonces, aquí me viene estupendo que me inunden mis receptores de dos con un tapón. Perfecto. Me lo van a compensar. Y entonces, adiós síntomas positivos, todo normal. Pero ¿por qué esta estaba hiperactiva? Es muy importante. Bueno, espera, esta me la voy a saltar, ahora vengo, ahora vuelvo a por ella. Ahora, teníamos que, a nivel de la vía mesocortical, había una hipofunción en las neuronas dopaminérgicas. Y esa hipofunción a nivel dorsolateral producía pues problemas cognitivos también, y a nivel ventromedial, retraimiento afectivo, social, etc. Entonces, si esto ya iba mal, si encima ya funcionaba poco, me lo inundan de un antagonista dopaminérgico, va a haber un empeoramiento de estos síntomas. ¿Vale? O sea, los síntomas negativos muchas veces empeoran con los fármacos antipsicóticos convencionales. Y ahora entendéis por qué. Porque es que ya partíamos de un estado hipofuncional de las vías mesocorticales. Ya os digo, yo cuando me tomo una pastilla de haloperidol inundo todo mi sistema nervioso central. ¿Vale? Entonces entendéis esto. Además, la vía nigroestriatal estaba bien, no había ningún problema. En las personas que sufren de esquizofrenia, la vía nigroestriatal no la tenían afectada. Hemos visto que en la mesolímbica había una hiperactividad, en mesocortical una hipoactividad, en la nigroestriatal no pasaba nada. Pues ahora voy a estropear, entre comillas, algo que iba bien. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Yo estoy bloqueando con mi antagonista D2 la transmisión dopaminérgica en la vía que va de la sustancia negra al cuerpo estriado, que es uno de los centros moduladores del movimiento. Pues lo esperable es que voy a tener síntomas motores, una especie de, como si fuera un parkinsonismo, como temblores, enlentecimiento de los movimientos. De hecho, se llama Parkinson iatrogénico o medicamentoso. ¿Vale? Iatré en griego, médico. Génico, creado por el médico, ¿no? Como creado por los fármacos. Entonces, los síntomas extrapiramidales, se llaman extrapiramidales porque la vía nigroestriatal pertenece al sistema extrapiramidal, no va por los sistemas descendentes de la vía piramidal, si os acordáis de Fundamentos de Psicobiología. No, es un sistema modulador, por eso se dice extrapiramidal, porque el origen de esos trastornos motores no es por el sistema piramidal, sino es por el sistema regulador de los ganglios de la base del cuerpo estriado de la vía nigroestriatal. ¿Vale? Total, que estamos generando síntomas extrapiramidales. Y esto es como también lo que define a un antipsicótico convencional, es que es un D2 y por tanto produce síntomas extrapiramidales. A nivel neuroquímico, los convencionales son antagonistas D2, pero a nivel ya de síntomas, lo que los caracteriza es que sí, que controlan muy bien los síntomas positivos, pero producen síntomas extrapiramidales y producen hiperprolactinemia, que es lo que vamos a ver ahora. Sí. SEP es la abreviatura en castellano de síntomas extrapiramidales. Preguntaban qué quería decir SEP. Es solo síntomas extrapiramidales. Hablando de la hiperprolactinemia, es esto. La dopamina normalmente inhibe la secreción de prolactina. Normalmente. O sea, en nuestro sistema nervioso, pues, la dopamina se encarga de regular que no haya demasiada prolactina. Sabéis que es esa hormona muy importante, tanto en la eyección de la leche como incluso en otros procesos, ¿vale? Que se segrega en las células lactótrofas de la pituitaria. Bueno, pues si yo, la dopamina normalmente bloquea la liberación y yo interfiero con la acción de la dopamina, pues la dopamina no va a poder bloquear la acción, la liberación de prolactina y se va a producir una elevación de la liberación de prolactina, hiperprolactinemia. Estoy muy, muy etimólogo hoy. Lo de hemia al final es de la sangre, ¿vale? Quiere decir que hay muchos niveles de prolactina en sangre. Pues ya tenemos. Ay, bueno, me da igual. Esto no iba por aquí. Esto iba por la disquinesia tardía, perdón, en esta diapositiva. Pero es que es lo mismo que. A ver, aquí. Aquí, por eso digo que es lo mismo. La dopamina, cuando se une a sus receptores en la pituitaria, reduce la secreción de prolactina, ¿vale? Cuando yo meto el antagonista, entonces va a haber poca transmisión dopaminérgica en esa vía tuberoinfundibular y por lo tanto los niveles de prolactina aumentan, ¿vale? Y eso puede tener consecuencias pues como ginecomastia, o, es decir, aumento del pecho, y galactorrea, eyección de leche involuntaria, ¿vale? Bien. El problema de la ginecomastia en hombres es importante porque a nivel estético, imaginaos que un hombre pues que le crecen los pechos. Entonces es otra cosa que la imagen corporal es súper importante para esto y hay que tenerlo en cuenta y los psicólogos y las psicólogas deben de tratar ese tipo de... Pero tenéis que saber por qué se produce ginecomastia para normalizarlo. Es decir, esto es un síntoma normal. Eso no es difícil que os encontréis gente que esté con... Alguna habrá, en plan último recurso. Pero... Entonces, lo que os iba a enseñar antes... Sí. Cuando se quita la medicación, sí, sí, es reversible. Preguntaban por la reversibilidad de esto. Pero hay algunas cosas que no son reversibles. Algunos de los síntomas, de los efectos secundarios, este que tenía yo aquí, la disquinesia tardía. Este es otro síntoma motor, un trastorno motor, que no aparece al principio como los síntomas extrapiramidales que pueden ocurrir al poco de administrar el fármaco. Este muchas veces tarda en aparecer, por eso se llama tardía. Si los síntomas extrapiramidales eran una especie de hipokinesis, es decir, movimientos lentos, torpes, temblores, es decir, tipo Parkinson, esto es distinto. Estos son, se producen movimientos, pues, por ejemplo, protrusiones de la lengua, movimientos en la mandíbula, gestos raros en la boca, movimientos coreiformes, como que se me lanzan los brazos. Etcétera. Es un tema importante. A ver, ya os digo, esto ocurre cuando se lleva mucho tiempo de tratamiento y se piensa que es porque si tú bloqueas mucho tiempo los receptores de 2, el sistema nervioso va a intentar compensar ese bloqueo haciendo, hipersensibilizando, regulando a la alza los receptores de 2, es decir, haciendo que haya cada vez más receptores de 2. ¿Vale? Entonces, ese aumento repentino de receptores de 2 parece que es el responsable de la disquinesia tardía. En algunos casos, si se corta la medicación a tiempo, se puede corregir la disquinesia tardía. Pero si se mantiene durante demasiado tiempo, la disquinesia tardía se queda permanentemente. Además, es algo que puede afectar, se estima que, bueno, ahí tenéis las cifras, creo que es un 5% cada año, entonces imaginar el riesgo acumulado en 5 años, ¿no? Y más en personas mayores que en jóvenes también. Sí, sí, es lo que decía. En algunos casos, si sigue y si paras, como ya la regulación de los receptores se mantiene a largo plazo, puede mantenerse también la disquinesia. Sí, 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 porque aunque el problema no es tanto un problema de números, sino como que se ha producido la regulación a la alza. Es el fenómeno de la regulación a la alza per se lo que parece que está mediando la disquinesia tardía, aunque parte de los receptores estén bloqueados con el fármaco. Pero tú tampoco puedes poner más bloqueo porque es que entonces los síntomas extrapiramidales y es que le dejas al paciente absolutamente sedado, vamos. Bueno, pues este es el problema. Entonces tenemos que sí, que controlamos los síntomas positivos, pero ¿a qué precio? Al precio de empeorar o agravar los síntomas negativos, de producir síntomas extrapiramidales, de producir disquinesia tardía y de producir hiperprolactinemia. Casi nada. Eso solo con el antagonismo de dos. El movimiento voluntario de los dedos de una mano en algunos pacientes medicados con antipsicóticos es reversible, depende, es lo que estábamos hablando. Pero los movimientos involuntarios de los dedos puede ser más bien los síntomas extrapiramidales, que eso muchas veces paran cuando se cesa la medicación. Vale, pero el problema es que yo no cuando... Vale, esto es a nivel farmacológico, pero ahora llegan los químicos, que son los que tienen que hacer las moléculas, los fármacos. Y el químico te dice, oye, mira, es que yo te voy a hacer una molécula, muy bien, pero no te esperes que va a afectar solo al receptor de 2. Eso es muy difícil de conseguir y mucho más en los años 50. ¿Vale? Entonces, muchos eran antagonistas del receptor B2, pero también hacían otras cosas. También hacían otras cosas. Porque pensar que a lo mejor algunos de esos receptores se parecen entre sí estructuralmente. Entonces, si es lo típico, si el fármaco se une al receptor como una llave a una cerradura, en algunos casos hay llaves que entran en la cerradura, aunque no terminen de abrir bien, pero sí que entran, si se parece bastante. Entonces, estos fármacos se unen a otros receptores. Por ejemplo, aquí tenéis pues los ejemplos más comunes. También bloquean el receptor M1 de muscarínico de la acetilcolina. También bloquean el receptor H1 de la histamina y también bloquean el receptor alfa-1 de la adrenalina. De hecho, el bloqueo histaminérgico fue lo que se buscaba cuando se hizo la clorpromacina. Se buscaba como antihistamínico, ¿vale? Y para mejorar un poco el pronóstico en las operaciones para intentar calmar, etcétera. Lo que pasa es que se vio que luego funcionaba bien en los pacientes psicóticos, no porque fuera un antihistamínico, sino porque bloqueaba el receptor D2 de la dopamina. Bien, entonces, vamos a ver que algunos efectos secundarios se explican por el bloqueo M1, otros por el bloqueo H1 y otros por el bloqueo alfa-1, ¿vale? M1, receptor muscarínico de la acetilcolina. H1, receptor de la histamina. Todos estos son neurotransmisores. Alfa-1, receptor de la adrenalina o noradrenalina, de las dos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa por el bloqueo M1? Pues puede producir estreñimiento, visión borrosa, sensación de boca seca y somnolencia. Eso por el bloqueo M1 del receptor muscarínico M1 a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso autónomo. Sí. No, pero está preguntando por la visión borrosa, pero tú lo que estás diciendo es a nivel normal o a nivel del mecanismo cognitivo de percepción, pero esto es por los mecanismos de acomodación del ojo, ¿vale? Estos son efectos a nivel del sistema nervioso autónomo, muchos de ellos. Recordad que la contracción y la dilatación pupilar dependen del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y los dos grandes neurotransmisores del sistema nervioso autónomo son la acetilcolina y la adrenalina, ¿vale? Bien, pues el bloqueo M1 produce estos síntomas. Esto es muy importante que los tengáis claros, qué síntomas se asocia a qué receptor, ¿vale? Porque os los pueden preguntar. Curiosamente, y esto es algo que también tenéis que tener muy claro en psicofarmacología, lo que es malo para una cosa es bueno para la otra. Se ha comprobado que aquellos fármacos que tienen un perfil M1 fuerte, es decir, que son muy anticolinérgicos, no producen tantos síntomas extrapiramidales. Curiosamente. Ahora vamos a ver por qué. Con este tipo de fármacos salimos a cuenta de tener alucinaciones. Sí. Hombre, los años 50 es que... ¿Estáis viendo Ratched? La serie está en Netflix, que está tan chula. Sí, pues buenísima. Una serie de Netflix de una enfermera. Está muy tiene un toque de fantasía importante, pero bueno, ahí hablan de las lobotomías. Es que en los años 40, 50, de hecho le dieron el premio Nobel de Medicina a Edgar Moniz, habéis estudiado en psicología fisiológica seguramente, se hicieron varias lobotomías transorbitales. O sea que, como te descuidaras, ese era el destino antes de la clorpromacina. Bueno, que me enrollo. Entonces, la historia es la siguiente. Aquí tenemos una neurona nigroestriatal dopaminérgica estupendísima. Y aquí tenemos, en el cuerpo estriado, o sea, esta viene del área de la sustancia negra, pars compacta, la sustancia negra. Entonces, hemos llegado al cuerpo estriado y libera dopamina. En el cuerpo estriado hay unas neuronas que son absolutamente preciosas. Son bonitas, 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 que son estas, las interneuronas colinérgicas, son grandes además, si las veis al microscopio. También tienen muchas espinitas. Bueno, estas interneuronas colinérgicas, cuando se une la dopamina al receptor D2, lo que hacen es inhibir la liberación de acetilcolina. ¿Vale? Entonces, aquí la dopamina controla la liberación de acetilcolina. ¿Qué pasa lo de siempre? Si ahora nos cargamos el mecanismo de regulación, si bloqueamos el efecto de la dopamina aquí, con el fármaco, ¿veis? Pues entonces, ¿qué pasa? Que la dopamina no puede inhibir la liberación de acetilcolina, esta interneurona colinérgica se va de fiesta y empieza a liberar acetilcolina como si no hubiera un mañana. Y eso no viene nada de bien para los síntomas extrapiramidales. Pero, y aquí ya vais entendiendo, si ese fármaco, además de bloquear el receptor dopaminérgico y liar la parda con la acetilcolina, resulta que también es un antagonista colinérgico, dice, bueno, pues lo que te estropeo por un lado te lo arreglo por el otro, no pasa nada. Entonces, bloqueamos los receptores colinérgicos y compensamos esa hipersecreción de acetilcolina en el cuerpo estriado. Por eso, los fármacos que tienen más perfil anticolinérgico, los fármacos antipsicóticos que tienen además perfil anticolinérgico, no producen tantos síntomas extrapiramidales. Entonces, esto es lo de siempre. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Te va a producir visión borrosa, estreñimiento, sequedad de boca, somnolencia. Te va a compensar los síntomas extrapiramidales. Pero bueno, también es verdad que tú puedes, si existiera, dar un antagonista de dos más o menos puro y luego aparte, compensar con la dosis adecuada de un fármaco anticolinérgico. Y esto se hace muchas veces, o se hacía, que tú le dabas el antipsicótico convencional y aparte un anticolinérgico a la dosis que tú ya sabías que era buena para controlar los síntomas extrapiramidales de ese antipsicótico convencional. ¿Ves? Esto es aquí, pues eso. Te voy dando de una cosa, te voy compensando con la otra. A lo mejor esto se compensa entre los dos, pero se genera un tercer efecto secundario que tengo que compensar con un cuarto fármaco. Y así estamos. Por eso, un poco el santo grial de los psiquiatras, y esto me lo dicen muchas veces, dice, es la monomedicación de sus pacientes. Dice, a mí me encantaría poder solo darle un fármaco, pero muchas veces no es posible. Bien, porque no es suficientemente potente o no es adecuado para tratar el síntoma, o bien porque necesitan controlar los efectos secundarios con otros fármacos. Pero esto pasa no solo con los antipsicóticos. Por ejemplo, cuando tú das analgésicos opioides, tipo tramadol, pues te tienen que dar algo para que no te den náuseas y ganas de vomitar. Te tienen que dar un antagonista dopaminérgico como el ondansetron, ¿vale? Un jarabito. Entonces, qué bien, me ha quitado el dolor, pero tengo como ganas de vomitar, tengo náuseas. Pues te tienen que dar las dos cosas. Y eso es así. Ya os digo, hay ejemplos de pacientes que tienen hasta 30 y tantos fármacos puestos. No psicofármacos, sino pues, pacientes súper complicados de otras cosas, ¿no? Este efecto lo hace el aquinetón. No sé lo que es el aquinetón, la verdad. Me has pillado. Pero bueno, suena como algo que evita el movimiento. Si nos pones lo que es. Evitar efectos, pues será eso. Será efectivamente, es que los nombres comerciales yo me los sé poco, la verdad. ¿Cuál es el compuesto activo de la quinetón? Si lo busco yo, es que estoy sin batería. Bueno, ir buscándolo y mientras voy avanzando. Bueno, entonces, bueno, aquí me faltan cosas. Aquí me falta también los efectos del H1, que es ganancia de peso y somnolencia también, y los efectos del alfa-1, que es a nivel cardiovascular, sobre todo la hipotensión ortostática. Es decir, que cuando me levanto, hago un cambio postural brusco, me da un mareo brutal y me caigo, ¿vale? Eso es del alfa-1. Entonces, M1, ya os lo he dicho, sequedad de boca, somnolencia, estreñimiento y visión borrosa. Ah, aquí está. El aquinetón contiene como principio activo bipirideno, que es un medicamento anticolinérgico, efectivamente, y se utiliza para el tratamiento del Parkinson. Pues sí, seguramente, si, no, desconozco si este se combina o se combinaba con los convencionales, pero la idea es esa, efectivamente. Y ahora entendéis por qué. Bueno, lo tenéis claro, ¿vale? Este es el perfil de efectos secundarios y a nivel farmacológico, ¿a qué receptores se atribuyen? M1, sequedad de boca, visión borrosa, somnolencia, estreñimiento, compensación de los síntomas extrapiramidales también. Y H1, ganancia de peso y somnolencia. Y alfa-1, hipotensión ortostática. ¿Vale? ¿Lo tenéis clarito? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Si cualquier cosa veis que voy rápido, no entendéis o no, no sé, pues me lo decís y volvemos y lo repetimos todo lo que haga falta. Sí. Sí. De hecho, los fármacos que tienen más perfil anticolinérgico son los que dan menos síntomas extrapiramidales. Vale, muy bien. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hablar de los antipsicóticos convencionales. Ya os digo, pues cuáles son, sobre todo los que os tienen que sonar, clorpromacina y haloperidol, pero hay muchos más. La misulpirida, que también se comporta a veces como atípico, la flufenacina, el flupentixol. Bueno, ahí los tenéis. Cada vez se usan menos y menos y menos. Pero ya os digo, la clorpromacina, por ejemplo, se utiliza para lipo, a la dosis adecuada, claro. Muy bien, andando el tiempo, se vio que estos fármacos, pues es que no había manera, tenían demasiados efectos secundarios y hubo una gran revolución aquí sí en psiquiatría, en la psicofarmacología más bien, que fue el desarrollo de los fármacos antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Entonces, a nivel farmacológico, vamos a hacer lo mismo que antes. A nivel farmacológico, ¿qué es lo que hace que un fármaco sea antipsicótico atípico? Pues son dos cosas. Pero la más clásica o la que más mayoritaria es esta, que bloquea también, aparte del D2, el 5-HT2 de la serotonina, el receptor 5-HT2 de la serotonina. O sea, son fármacos de acción mixta, dopaminérgica, serotoninérgica. ¿Vale? Entonces, un antipsicótico convencional es un antagonista de 2. Le metemos, aparte de eso, un antagonismo 5-HT2A y lo convertimos en antipsicótico atípico. Y a nivel de síntomas, a nivel de efectos, ¿qué es lo que convierte a un fármaco en antipsicótico atípico? Pues es que, tal y como os lo voy a contar, parece que son el milagro, la panacea. No empeoran los síntomas negativos. No producen síntomas extrapiramidales. No producen hiperprolactinemia. Controlan igual los síntomas positivos. Vamos, la leche inversa. Son una maravilla. Bueno, luego veremos que no. Pero bueno, sí que es verdad que supusieron un gran avance. Bien. ¿Esto lo tenéis claro? O sea, ahora nos vamos a meter muy mucho en por qué es tan importante el receptor 5-HT2 de la serotonina. Vamos a empezar a hablar ahora un buen rato acerca de la serotonina. ¿Bien? Que hace rasca, ¿eh? Bueno, así no nos dormimos. Ayer que di clase en San Sebastián de los Reyes, muchísimo peor. Ahí yo creo que sí que fue espantoso, vamos, qué frío, qué frío. Bueno, es que además a mí me parece antinatural dar la clase con abrigo, no sé, me niego. Entonces, no sé, me voy a poner tres o cuatro camisetas y ya está. Pero fue de fundamentos de psicobiología. Muy bien, entonces vamos a hablar de la serotonina. La serotonina, ese neurotransmisor que también es como, en fin, le han llamado el neurotransmisor del amor, el neurotransmisor de la felicidad, en fin, barbaridades de esas, todas las que quieras. Pues no, es un neurotransmisor, como otro cualquiera, que está implicado en un montón de funciones psicológicas muy interesantes, como la impulsividad, la conducta de ingesta, incluso a nivel cognitivo, en muchas cosas, pero eso no lo hace el neurotransmisor de la felicidad o del amor o de yo qué sé. Bueno, la serotonina procede de un aminoácido. Bueno, la serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina o 5-HT, para que lo sepáis. Por eso, a sus receptores son el 5-HT1A, 2A o lo que sea. Porque su nombre es 5-hidroxitriptamina o serotonina para los amigos. ¿Vale? ¿Qué iba a decir? Bueno, procede de un aminoácido que se llama triptófano, que también os suena muchísimo. Uy, es que yo como piña porque tiene mucho triptófano y es muy bueno. O el plátano, tiene mucho triptófano, esto es muy bueno. Hombre, vamos a ver, pues malo si se te lo de siempre. Es un precursor, es el precursor de la serotonina. El triptófano penetra en la neurona, pues como estamos hartos ya de ver, a través del transportador de triptófano, ¿vale? Triptófano se incorpora a la dieta. Hay una enzima, como no podía ser de otra manera, que es la triptófano hidroxilasa, que convierte el triptófano en 5-hidroxitriptófano, ¿vale? Y luego hay una enzima maravillosa que se llama descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. El triptófano es un aminoácido aromático. La aromaticidad es una cuestión química muy interesante. Es que los enlaces no están localizados en el plano de resonancia. Pero eso, quien quiera, no tiene que ver con que huela o deje de oler, ¿vale? Que eso es algo que a mí me rayaba cuando lo estudiaba. El benceno, el anillo aromático del benceno. ¿Tendrá que ver con que no? Pues no tiene nada que ver con que huela o deje de oler, pero con que los enlaces químicos no están localizados, bueno, en el plano que tiene la molécula de resonancia. Están en un estado de no localización. Y eso es lo que quiere decir la propiedad química de aromaticidad. Miradlo en la Wikipedia, que no podemos. Tienen un estado que están como en vibración continua, no están localizados en puntos concretos. Entonces, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que es esta enzima aquí, y así convierte el 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. La serotonina, a través del transportador vesicular de monoaminas, se mete en las vesículas sinápticas y se libera. Pues ya está. Esto es la biosíntesis de la serotonina. Pues ya tenemos biosíntesis de la dopamina, biosíntesis del glutamato, biosíntesis de la serotonina y nos quedan todavía, La serotonina, por supuesto, se tiene que degradar con estas enzimas que ya nos suenan, la MAO-B a nivel intracelular, cuando está a altas concentraciones la serotonina, o la MAO-AOB a nivel extracelular, bueno, ya sabéis, esta neuronal que está en los astrocitos. Normalmente es una enzima mitocondrial, ¿vale? No es que esté a nivel en el espacio intersináptico, sino que está en las células de la glía. Y ya está. O sea, que tiene estas dos enzimas para metabolizarse. O sea, que es la misma que metaboliza la dopamina. No la COM, sino la MAO, ¿vale? La MAO. Muy bien. Bueno, ahora atendedme mucho, ¿vale? Que ahora lo que digo, agárrense que vienen curvas. Todo el mundo conmigo, por favor, ¿vale? Atentos. En casa también, tomaros el café vosotros que podéis. Es una de las cosas que añoro de cuando daba las clases en casa y me hacía con mis dos tazas de café y empezaba ahí una clase detrás de otra, taza de café por clase. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿por qué es importante, por qué es muy importante el receptor 5HT2A y luego veremos que el 5HT1A también? ¿Por qué? ¿Por qué esa propiedad farmacológica de los fármacos antipsicóticos convencionales es tan importante para que no produzcan ni los ni para que no empeoren los síntomas extrapiramidales y no produzcan los síntomas negativos ni no produzcan síntomas extrapiramidales ni hiperprolactinemia? ¿Por qué? Pues mira, resulta que a nivel, normalmente aquí todavía no hay fármaco metido, ¿vale? En la corteza, este receptor 5HT2A, que es un receptor de la serotonina, frena, es un freno para la liberación de dopamina, ¿vale? En el cuerpo estriado. O sea, a nivel fisiológico, a nivel normal, nuestro organismo tiene unos complejos sistemas de regulación entre los sistemas de neurotransmisores. Y uno de ellos es que la serotonina, gracias al receptor 5HT2A en la corteza, quizás en otros sitios también, pero de momento en la corteza, es capaz de regular la liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Esto es un poco parecido de como hablábamos del receptor NMDA en el hipocampo, que era capaz de controlar la liberación de dopamina en el estriado, ¿vale? Pues aquí algo parecido. Un receptor serotoninérgico en la corteza es capaz de regular la liberación de dopamina en el cuerpo estriado. ¿Cómo os quedáis? Por eso ya vais viendo por qué es tan importante la serotonina para la dopamina en el estriado y por ende los síntomas extrapiramidales. Y, o sea, recordad, cuando metíamos un D2, un antagonista D2, estábamos cargándonos la neurotransmisión dopaminérgica en el estriado, la estábamos bajando. Ahora vamos a hacer eso, pero vamos a meter también algo que afecta a un regulador de la dopamina en el estriado. Quizás con eso seamos capaces de compensar lo que hemos hecho al meter el D2. Vamos a verlo. Bueno, nosotros tenemos entonces una neurona, bueno, tenemos los núcleos del rafemes encefálicos, aquí. Recordad que esto es el rafe neuroanatomía es un lugar donde se unen dos divisiones. En esos núcleos que van a lo largo de todo el rafe del mesencéfalo, esa zona, son los núcleos productores de la serotonina, núcleos, el origen de las neuronas serotoninérgicas. Los núcleos del rafe mesencefálico, que son varios, los núcleos del rafe dorsal, los núcleos del rafe magno, por ejemplo. Bien, entonces, aquí está esto. Es el origen de mis neuronas serotoninérgicas. ¿Por qué se dice ya no sé dónde he dicho eso, la verdad, ya no me acuerdo. ¿Cuándo he dicho lo hipotéticamente? Es que está escribiendo. Bueno, voy avanzando, ¿vale? Hasta que lo termine de escribir. Entonces, esa liberación de serotonina, tenemos esa neurona serotoninérgica, ¿vale? Bien. Entonces, va a liberar serotonina que se va a unir al receptor 5HT2A, que ¿dónde está? En la neurona glutamatérgica. Lo dice el libro. Ah, pues luego si quieres o a la próxima clase me dices exactamente dónde. Esto, el mecanismo de funcionamiento de este circuito se basa en estudios en animales, sobre todo. Cuando a un animal le puedes meter intracortical un antagonista del 5HT2 y luego medir a la vez en el cuerpo estriado por microdiálisis la liberación de dopamina. Y esto en animales se ve. En animales, si tú metes un antagonista 5HT2A en la corteza y estás midiendo simultáneamente a la liberación de dopamina en el estriado, pues ves que cae. Sí, claro, sí. Lo mides o bien con una técnica que se llama microdiálisis. Es que sabéis lo que pasa, que es que ya no, antes os dábamos una formación muy buena en técnicas, pero esa parte se ha quitado y entonces ya la microdiálisis no la conocéis y es una pena. Es una técnica que te permite meter una pequeña sonda en una zona del cerebro y extraer el contenido del líquido extracelular que hay en esa zona. Entonces tú analizas y tú analizas, eso lo hemos hecho nosotros en el laboratorio. En mi tesis doctoral, yo, con microdiálisis, yo medí los niveles de glutamato y GABA en el hipocampo en animales que habían tenido cannabis en la adolescencia. Bueno, lo que voy, que me enrollo. Entonces, ahora te atiendo, C. García, ¿vale? Déjame que termine de la lógica esta y enseguida voy a ello. Bueno, se libera serotonina, esa serotonina se une al receptor 5-HT2A en la neurona GABAergica y glutamatérgica piramidal, insisto, serotonina, no hay fármaco todavía. Entonces, se activa esa neurona glutamatérgica, libera glutamato, ese glutamato se une al receptor NMDA, que esto ya suena, de la interneurona GABAergica, activándola, y eso libera GABA, que se une al receptor GABA de la neurona dopaminérgica y la inhibe. Esto suena mucho de cuando estudiábamos la hipótesis de la hipofunción del receptor NMDA. Pues esto es igual, solo que esta neurona glutamatérgica se activa por acción de la serotonina a nivel del 5-HT2A. Se activa, libera el glutamato excita al NMDA de la GABAérgica, que libera GABA, que activa el GABA-A de la dopaminérgica y lo inhibe. Un circuito en tres pasos. A ver, ¿qué era esto entonces? No puedo subir aquí. La estimulación 5-HT2A de las neuronas. Cuidado al ratón, porque es que si no. La estimulación de 5-HT2A de las neuronas corticales piramidales por la serotonina hipotéticamente bloquea la liberación de dopamina posterior. Sí, es por eso que te decía, porque sobre todo se ha visto en modelos animales. Claro, en seres humanos esto no es mucho más difícil de ver. Tú no puedes meterle a una persona una cánula en la corteza para meterle el antagonista 5-HT2A y a la vez una sonda de microdiálisis para ver la liberación de dopamina. No se puede. Bien, repito, sí, repito. Vamos a ver. Tenemos, por un lado, una neurona serotoninérgica. Allí, que surge de los núcleos del raphe, del mesencéfalo. Entonces, esa neurona, además, tiene un recorrido muy largo porque, fijaros, tiene que ir, fijaros esto, ¿eh? Tiene que ir desde el mesencéfalo, el tronco encéfalo, hasta la corteza. Fijaros el viaje que se mete esta neurona, ¿eh? Bueno, entonces, libera serotonina, aquí, a nivel cortical, y esa serotonina se une al 5-HT2A, de la que está en la neurona glutamatérgica. No, no, hay millones de axones. O sea, es que claro, aquí a nivel didáctico pensamos en uno, pero estos son millones y millones de diferentes neurotransmisores, además. Entonces, esta serotonina se une aquí a este receptor que está a nivel de la neurona piramidal cortical, aquí, y la activa. ¿Esta qué pasa? Que también es una neurona de proyección, que vuelve al núcleo, a los núcleos continuos, sobre todo, uy, para los núcleos continuos mesencefálicos, en este caso a la sustancia negra, y libera el glutamato, porque es glutamatérgica. El glutamato lo que hace, ¿qué va a hacer? Pues activar a la siguiente neurona, que es la GABAérgica, la activa a través de los receptores NMDA. Entonces, la GABAérgica se activa, ¿y qué hace? Pues liberar GABA. El GABA va a la siguiente neurona y se une a sus receptores, a los GABA-A. Hay GABA-A y GABA-B, pues a los GABA-A. ¿Y eso qué hace? Inhibir. Inhibe a la dopaminérgica, ¿vale? Entonces, si se activan las neuronas serotoninérgicas del RAFE, liberan serotonina en la corteza, que a través del 5-HT2A activan las neuronas glutamatérgicas de proyección, que liberan glutamato a nivel de la sustancia negra, que activa la interneurona GABAérgica gracias a los receptores NMDA de glutamato. Esa neurona GABAérgica se activa, libera su neurotransmisor, que es el GABA, que se une a sus receptores de la siguiente neurona. Son receptores GABA-A, y entonces lo que producen es que esa neurona se hiperpolariza, se inhibe, que es la dopaminérgica. ¿Vale? Bien, entonces, insisto, esta neurona glutamatérgica tiene un receptor de la serotonina, el 5-HT2A. Esta neurona GABAérgica tiene un receptor para el glutamato, el NMDA. Esta neurona dopaminérgica tiene un receptor para el GABA, el GABA. ¿Veis? Una neurona que libera un neurotransmisor normalmente va a tener receptores para otros neurotransmisores. ¿Lo entendéis o no? ¿Lo que, ¿queréis que lo repita otra vez? Bueno, es un, preguntan si es como un circuito cerrado. No es cerrado porque la dopamina no está excitando de ninguna manera la serotoninérgica inicial. ¿Cuál es el factor que activa esta neurona serotoninérgica inicial? Pues no nos vamos a meter en eso. Bueno, insisto, tenemos esta neurona serotoninérgica con su origen en el RAFE y su terminal en la corteza. Se activa, libera serotonina. Esa serotonina se une a los 5-HT2A de esta neurona glutamatérgica. Se activa la neurona glutamatérgica y ¿qué es lo que hace? Liberar glutamato. ¿Ese glutamato a dónde va? Pues a los receptores NMDA de esa pequeña interneurona GABAérgica. ¿Y qué le hace? Activa, la activa esa neurona GABAérgica. Esta neurona GABAérgica al activarse, ¿qué hace? Liberar GABA. ¿El GABA ese liberado dónde va? Pues a la siguiente neurona. ¿Cuál es? La dopaminérgica. Lo que pasa es que el GABA, a través del receptor GABA-A, va a inhibir. Efectivamente, se inhibe la liberación de dopamina. Por lo tanto, si yo activo el receptor 5-HT2A en la corteza, reduzco la liberación de dopamina en el cuerpo estriado a través de este circuito trisináptico. Una sinapsis, otra sinapsis y otra sinapsis. Con tres neurotransmisores implicados, serotonina, glutamato y GABA. ¿Vale? Ahí es poco. ¿Cómo os quedáis? Bueno, entonces ya sabéis, la activación del receptor 5-HT2A en la corteza reduce, inhibe la liberación de dopamina en el estriado. No os preocupéis que como hoy vamos a acabar antes, no tenéis que aguantar más este sufrimiento. O sea que podríamos decir que el 5-HT2A es un antagonista de la liberación de dopamina en el estriado. Bueno, me da un poco miedo decir eso porque cuando se habla de antagonista es como una acción directa. Tiene acciones, mejor es decir que tiene acciones antagonistas indirectas. Pero sí, efectivamente. Te has liado. El problema que tenemos es, han hecho como una especie de resumen, pero no exactamente cierto. El problema que tenemos es que tenemos con el antipsicótico tenemos poca dopamina en el estriado. Poca dopamina. Con la serotonina sí, pero es que el antipsicótico no tiene serotonina, tiene un antagonista de la serotonina. Esa es la historia. Lo que hemos explicado hasta ahora es a nivel normal. Por eso insistía tanto, aquí no hay fármaco todavía. Ahora metemos el fármaco. Ahora bloqueamos esto. Evitamos que eso ocurra. Y entonces quitamos el freno que la serotonina ponía a la dopamina en el estriado. Y compensamos. Compensamos un poquito. La activación de la serotonina se puede conseguir con fármacos. ¿De qué otra se puede conseguir? La activación de la serotonina. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que nosotros producimos. Es que yo sé que lo que me estáis buscando es con los alimentos o con la meditación o cosas de esas. Pues hasta que no esté probado, yo no me atrevo a decir nada. Vale. Pues nada, ya está. Entonces, ya os digo, metemos el antagonista 5-HT2A, evitamos todo este proceso y aumentamos la liberación de dopamina en el estriado, que era lo que queríamos para compensar el bloqueo que hemos hecho con el D2. ¿Veis por qué es muy importante el 5-HT2A? Pues va a haber más, va a haber más. Por el contrario, el 5-HT1A hace es una especie de acelerador, incrementa la liberación de dopamina en el estriado, ¿vale? Insisto, aquí no hay fármaco todavía, aquí no hay fármaco, es solo la serotonina. Entonces, la serotonina, a nivel del 5-HT1A, que es este de aquí, que está a nivel de, bueno, pues a nivel del tronco, del cono axónico, bloquea, inhibe, aquí inhibe a la glutamatérgica en vez de activarla. Y entonces el efecto es el contrario, no se activa la GABAérgica y por lo tanto se desinhibe a la dopaminérgica, ¿vale? Entonces es la acción contraria al H2A. Por lo tanto, la serotonina a nivel del 5-HT1A produce la liberación de dopamina en el estriado. Por lo tanto, fijaros, aquí la serotonina, dependiendo de si se activa esta neurona serotoninérgica de aquí o esta de aquí, que una es la que activa los receptores 5-HT2A somatodendríticos o la otra es la que activa los receptores 5-HT1A a nivel del cono axónico, pues hace un juego de excitación o inhibición sobre la liberación de dopamina en el estriado. Pero esto es serotonina. Entonces, la serotonina, o bien, a través del 5-HT2A, bloquea la liberación de dopamina, o bien, a través del 5-HT1A, incrementa la liberación de dopamina por este circuito. ¿Habéis firmado todos la hoja? Pues vamos a cortar en 2 minutos, si podéis ir firmándola, por favor. Bien, bueno, esto voy a cortar aquí en realidad, porque es bastante complicado y no quiero quedarme a medias. Id repasando esto, claro, normalmente los fármacos, interesaría que estimularan al 1A y que no lo bloqueen, ¿vale? Porque el 1A promueve la liberación de dopamina. Muy bien, aquí lo dejamos. Os digo que hoy me tengo que ir un poco antes. Creo que tenemos suficiente para ir asimilando en casa poco a poco. Bueno, pues terminad de leer el tema para la clase que viene, pues a ver si podemos avanzar bastante. Ya os digo, este es muy largo, este tema. Vamos a tomarnos el tiempo que haga falta, ¿de acuerdo? Porque entendiendo este tema, todos los demás están superados. Todos los demás están superados, de verdad. Ya solo estudiar. Muy bien, pues buenas tardes, que tengáis buena semana y nos vemos el martes que viene.